Bien, pues vamos a tener la segunda parte, hermanos, del estudio que vimos, que empezamos a ver la semana pasada, y estamos recorriendo la vida de José el hijo de Israel, el hijo de Jacob, todo lo que él vivió, todo lo que sufrió allá en Egipto, un poquito antes de llegar a Egipto, en fin, estamos viendo todo esto, ¿no? Entonces, gracias a Dios por que nos permite profundizar y ver cómo Dios trató con este hombre, pero sobre todo, hermanos, es importante que entendamos que necesitamos todos atender a los principios que están detrás de las historias, ¿sí? O sea, tenemos una historia bíblica donde tenemos a una persona que fue usada por Dios, que fue bendecida por Dios, que Dios lo metió en una prueba, en varias pruebas fuertes, y vemos cómo Dios trabaja con él y cómo lo bendice. Y podemos emocionarnos con la historia como nos podemos emocionar con cualquier historia donde nuestro héroe, ¿no? ¿A poco no? Cuando tú veías Batman o veías tus películas, el que narraba a veces la historia decía, y por fin llegó nuestro héroe, ¿no? Tenemos que recordar lo que decía yo la semana pasada, que el héroe de esta historia no es José, es Jesucristo, ¿sí? Él es el héroe. Permítanme tantito. Voy a quitar este tapetito, que es para los que son un poco más chaparritos. Ahí estamos ya, ¿sí? Ay, este púlpito que me recortaron, pero ni modo. Ya tiene muchos años que lo recortaron. Y aparte, coincidentemente, lo recortaron Polo y Ponchito. Coincidentemente. Con un serruchito así, pero lo recortaron. Pero bueno, está bien, hermanos, aquí estamos. Entonces, estamos viendo, estamos analizando la vida de este personaje, y yo preguntaba la semana pasada, esas circunstancias que Dios ha permitido en tu vida, complicadas, tal vez alguna situación de tristeza, alguna situación de alguna tragedia familiar, alguna enfermedad, algún problema económico, en fin, diferentes reacciones que Dios ha permitido en tu vida, ¿a qué te han llevado? Esa es la pregunta. Tal vez perdiste tu empleo, tal vez perdiste negocios, perdiste un familiar, en fin, hay muchas cosas que Dios permite. ¿Tuviste algún problema sentimental, tal vez? ¿O simplemente a lo mejor te ha amargado el que hayas permitido algún pecado en tu vida? También puede ser, ¿sí? El chiste es, y yo te pregunto, ¿cuál ha sido tu reacción ante esas situaciones complicadas, desalentadoras, difíciles, ¿sí? Preguntaba yo la semana pasada si reaccionaste con amargura, con enojo, con frustración o con confianza, con paz, con fe, con esperanza. Es el punto, ¿no? Y bueno, estamos viendo este estudio que se titula La confianza de un soñador. ¿Por qué confianza? Porque cuando un creyente ejercita y está fortalecido en la fe, va a ver a Dios detrás de todas sus circunstancias. Dice la Biblia que Dios te toma, te salva, te redime, paga la deuda y empieza a trabajar contigo. Y en ese camino que empieza cuando te conviertes, cuando Dios te salva y termina cuando partes de este mundo, Dios te está santificando. Si tú eres un verdadero creyente, o sea, si ya naciste de nuevo verdaderamente, entonces Dios está trabajando contigo y te está santificando. ¿Y qué es santificarme, no? ¿Qué hace Dios cuando me santifica? Bueno, permite muchas cosas con un objetivo, que nos parezcamos cada vez más a Jesucristo. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a seguir estudiando la vida de José. Comentábamos que es el undécimo hijo de Jacob, hijo de Raquel, esposa de Jacob. A Jacob después se le cambió el nombre y le pusieron Israel, ustedes se acuerdan de la historia. Y bueno, comentábamos que fue el hijo consentido de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob lo consentía, Jacob le dio una manta, le regaló una tela de diversos colores, como que estaba muy orgulloso del hijo, ¿no? Muy orgulloso, lo tenía muy cercano, muy consentido, y por eso todos los hermanos lo empezaron a aborrecer. ¿Qué pasó después? Que aunado a esto, él empezó a soñar. Entonces soñaba con estrellas que se hincaban ante él, y soñaba con unas plantas que se hincaban ante él, en fin, soñó diferentes cosas, y los hermanos se enojaron más, le dijeron, ¿acaso esto que soñaste quiere decir que todos nosotros vamos a venir a hincarnos delante de ti. Y luego soñó que también la luna y el sol se hincaban ante él. Le digo, ¿acaso, dice su papá, tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Dice la Biblia que Jacob se enojó, pero meditaba en ello. Es el papá de José. Entonces, bueno, con todo esto, sus hermanos, dice la palabra de Dios, lo aborrecían aún más. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Que los hermanos se van a apacentar unas ovejas, ¿verdad? Ahí en la tierra, eso ya lo vimos la semana pasada, ustedes ya lo vieron. Si no vinieron, yo tengo la confianza de que hayan escuchado el estudio. Entonces van a apacentar las ovejas y le dice Jacob a su hijo, ve, a José le dice, ve por favor y ve cómo están tus hermanos y me traes la noticia. Entonces él va y cuando sus hermanos lo ven, ¿qué pasó? Dijeron, ahora es cuando. ¿Sí has oído esa frasecita? Ahora es cuando podemos deshacernos del soñador. Así que vamos a matarlo y vamos a decirle a mi papá que una fiera lo devoró. Por ahí interviene Rubén, Judá más o menos, le echan una cisterna y dice, bueno, pero ¿para qué lo matamos? Vamos a venderlo mejor a esa compañía de ismaelitas que vienen pasando. Aparte, ¿saben qué, hermanos? Sacaron una lana. ¿Sí entienden? ¿Sí han visto eso? O sea, ¿ustedes creen que regalaron a José? No, lo vendieron y ellos pagaron, compraron un esclavo. Yo no sé a qué precio habrán llegado, la Biblia no lo dice, pero lo vendieron y ellos lo llevaron a Egipto y entonces en Egipto lo venden como esclavo y llega a casa de Potifar. Potifar era el jefe del capitán de la guardia y entonces él empieza a servir en casa de Potifar y dice la Biblia algo muy interesante, dice que Dios estaba con José. Aún en esa situación difícil, Dios estaba con José. Él empieza a servir ahí, es tan diligente que Potifar lo pone a cargo de todo, de todo. Y ustedes ya se acuerdan lo que pasó, ¿no? Todo iba bien hasta que llega la mujer de Potifar y le dice, duerme conmigo, duerme conmigo. Y ahí vino el problema, ¿no? Ahí vino el problema. Ustedes saben ya lo que pasó, él se resistió, él dijo, yo nunca voy a ir en contra de mi amo y no voy a pecar contra mi Dios. Entonces repasando hermanos, recuerden esto. En primer lugar, lo vimos la semana pasada, José decidió sujetarse a su amo. Es decir, José sabía que todo ser humano está bajo autoridad. Y él entendió que en ese momento su autoridad era Potifar. ¿Sí? Todos estamos bajo la autoridad de Dios. Él entendió en ese momento que su autoridad era Potifar y se sujetó. Número dos, José decidió no caer en la tentación. Literalmente salió corriendo. Cuando la chica, bueno, la esposa de Potifar lo quiere tomar y se queda con la ropa, forcejean seguramente, y él sale corriendo desnudo y ella se queda con la ropa. Entonces ella lo acusa injustamente diciendo que él quería abusar de ella. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Entonces, yo me acuerdo con esto, ahora que estuvimos en México, en las conferencias de la amargura, el pastor Steve Byers nos puso un ejemplo de una situación, algo que sucedió en Estados Unidos, una pareja que vivía allá en el noroeste de Estados Unidos, una sección donde la gente sale a caminar, a hacer senderismo, como varios hermanos de aquí ya estamos haciendo, digo estamos, yo no he ido, pero no, porque no pude, porque tuvimos una boda en San Miguel, pero ya varios están yendo, los que quieran incorporarse, hermanos, está facilísimo, es caminar 7 horas en la sierra, así que pueden venir. Les hace bien, los gorditos van a enflacar y los flacos van a desaparecer. Entonces está bien. Entonces hay que hacer senderismo, hermanos. Bueno, estas personas allí en el noroeste de Estados Unidos salieron a dar una caminata, ¿no? Y de repente llegó un puma muy grande y los atacó. Se fue sobre el hombre, lo mordió y lo tenía agarrado de esta parte, ¿no? Y era, no tenía mucho cabello, así como Luis, así poquito, entonces más fácil, ¿no? Pero lo tenía agarrado. Entonces la mujer, su abnegada esposa, tomó un tronco, que fue lo primero que encontró, y le empezó a dar al puma con todo lo que podía, y el puma gruñía, pero no lo soltaba, no lo soltaba. Y entonces él, entre la desesperación, le dijo, ve a mi mochila, saca una pluma que tengo ahí y encájasela en el ojo al puma, a ver si así me deja, ¿no? Ella obedeció, fue, sacó la pluma, se la encajó en el ojo al puma y el puma no lo soltaba. Entonces ella volvió a agarrar el tronco y a darle otra vez, hasta que el puma lo soltó. Volteó, la vio a ella con un ojo, la volteó y se fue. ¿Y sabes qué nos decía el pastor Byers? Que así debemos tratar el pecado. Tú pateas el pecado, tú le das con todo el pecado hasta que se salga. O sea, así debemos, de esa manera tenemos que aborrecer al pecado. Miren, yo sé que hay mucha gente que ahorita ve, como decía el pastor Valles, por los animales. No, déjalo que se coma tu marido, hay que proteger a la fauna, ¿no? No, ahí tienes que matarlo, a como dé lugar, tienes que, si vas por el coche, se lo echas al puma o lo que sea, ¿no? Dice la Biblia que de la misma manera nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Y no quiere decir con esto que no vamos a caer, hermanos. El punto es que cuando caigas, te duela tanto que corras con Dios y le digas: perdóname, Señor, volví a caer en pecado. Y en ese momento le pides perdón y entonces Dios te recuerda: te perdono porque mi hijo pagó por él. Ya está pagado. Entonces José decidió no caer en la tentación. ¿Qué pasó más adelante? Que José va a la cárcel y José decidió, dice nuestro punto 3, confiar en la gracia divina. Aún en la cárcel decidió seguir confiando. Dije: estaré yo en la cárcel, pero Dios sigue siendo Dios. Y Dios está conmigo y Dios me ama. Y el punto 4, ¿se acuerdan lo que pasó en la cárcel? Empezó a tener gracia también, le entregan toda la administración de la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y empieza a ser una persona importante ahí administrando, pero estaba en la cárcel. Era un reo al fin y al cabo, ¿no? Potifar lo mandó a la cárcel. Y tiene dos revelaciones. Dice la Biblia que el panadero del rey y el copero del rey delinquieron contra Faraón, contra el rey, y entonces Faraón los mandó a la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, tienen un sueño cada uno. Entonces estaban tristes un día en la mañana y les dice José: veo sus semblantes desencajados, ¿qué tienen? ¿Sí? Y entonces le dice: es que tuvimos un sueño, no sabemos qué quiere decir. Él se los interpreta y les dice: tú, copero, lo que quiere decir tu sueño es que vas a ser liberado y vas a ser restituido en tu puesto. Y tú, panadero, sin cabeza vas a quedar. Y se cumplieron, ¿no? Ellos salieron de la cárcel, pero José, ¿se acuerdan qué le dijo al copero antes de que saliera? Ay, habla bien de mí, ¿no? Para que me saquen de aquí, porque pues estoy injustamente. Y dice la Biblia que el copero lo olvidó. La cuarta decisión de José fue, ante las revelaciones, José decidió darle la honra a Dios. O sea, acuérdense, cuando le dicen: oye, ¿tú nos puedes interpretar los sueños? ¿Qué dice José? ¿No son de Dios las interpretaciones? O sea, él no dijo: sí, soy, claro. ¿Qué crees? Yo soy, es más, me dice, yo estudié soñología y soy experto. Ya venía con, nací con eso y soy experto en soñología. No, él dijo: el único que puede interpretar un sueño es Dios y Dios me usa a mí. Entonces Dios lo usó. ¿Por qué fue posible todo esto? Dice la Biblia, porque Dios estaba con él. Acompáñenme a orar, por favor. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por la vida de José. Ayúdanos, Padre, a ser humildes, a recibir tu palabra con humildad. Y tú habla a nosotros, Señor, para que seamos hacedores de ella. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos. Ah, sí está cambiando, ¿verdad? Ay, perdón, hijo, es que ya me acostumbré a la maquinita. Entonces, con este. Perdón, gracias, hijo. Entonces, ¿por qué fue posible? Gracias, Chaparro. ¿Por qué fue posible esto? Porque Dios estaba con él. Y déjame decirte algo. Esta podría ser la mejor definición de cristianismo. Dios con nosotros. Le pondrás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que no solamente es Dios con nosotros, porque él vino. Lo más maravilloso es Dios en nosotros. Ahora tú y yo como cristianos, nos podemos decir cristianos, no solamente porque creemos en Cristo, no solamente porque estamos de acuerdo con su palabra, somos cristianos porque Cristo mora en nosotros. ¿Sí? Cristo mora en ti y mora en mí. Esa es la mayor bendición. Y porque Dios estaba con José, él obedeció. ¿Sí? Él obedeció. Y déjame decirte una cosa, hermano. No es cierto. Yo me acuerdo hace 8 días, en el segundo bloque de alabanza sobre todo. Bueno, estábamos sumamente conmovidos. Toda la iglesia estaba cantando de una manera, bueno, no sé cómo lo sintieron los del grupo Alabanza, pero me decía Adrián que se sintió tremendo. O sea, realmente estábamos emocionados, conmovidos. Está bien que tú y yo nos conmovamos por las alabanzas, ¿no? Eso está perfecto. Pero el punto es, aquí tú puedes cantar y Dios te va a bendecir y está bien que te conmuevas y está bien que te emociones. Dios no está peleado con las emociones. Sin embargo, déjame decirte algo. La mejor alabanza que le puedes ofrecer a Dios es tu obediencia. La mejor alabanza que le puedes ofrecer a Dios será siempre tu obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a sus principios, a lo que Él enseña, a lo que dejó escrito para nosotros. Así que está bien, canta, conmuévete, emocionate, pero sobre todo obedece. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú obedeces, el que se emociona es Dios. ¿Tú te imaginas a Dios emocionado? ¿Tú crees que Dios sonríe? ¿Tú crees que, bueno, Jesucristo lloró, Jesucristo estuvo alegre? Y Dios también, o sea, no es un ente extraño, es una persona. Dice la Biblia que Dios se entristece. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, yo creo que Él está contento, que Él está feliz. Así que, sigamos adelante, hermanos. José sigue en la cárcel, tuvo el encuentro con esos dos funcionarios que yo les decía. ¿Y qué pasó después de que el copero olvidó a José? Dice la Biblia que pasaron 2 años, es decir, desde que él le dijo al copero, ahí te encargo que hables de mí al rey, pasaron 2 años para que él saliera de la cárcel. Sí salió, pero 2 añitos más. Si ahorita te dijeran a ti, tu sentencia estuvo bien, negociamos bien con el juez, 2 años en la cárcel, ¿qué sentirías? Yo sentiría horrible, hermanos. No. O sea, 2 años en la cárcel para mí es mucho tiempo. Sin embargo, José ya llevaba varios años en la cárcel y ahora tuvo que quedarse 2 años más. Entonces, esto es impresionante. Ve lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que mientras José estaba en la cárcel, pasaron 2 años y Faraón tuvo un sueño. O sea, ahora el que soñó fue Faraón. Dice que le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas. 7 vacas hermosas, gordas, llenas de vida y pacían ahí junto al río, ¿no? Y dice la Biblia que detrás de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto en juntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. ¿Qué pasó? Que las vacas horrorosas devoraron a las vacas gordas. Dice, pero con todo y que las devoraron, no se notaba que las hubieran devorado, seguían flacas y seguían horribles, ¿no? Y dice que despertó del sueño Faraón, eso clásico que está así, le hace, ¡ay, era sueño! Y se volvió a dormir. Y ahora soñó con unas espigas. Dice que había también 7 espigas llenas, hermosas, que crecían en una sola caña y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas, abatidas y secas, ¿no? Abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era sueño. ¿Qué pasó en la mañana? Que él estaba alterado. Entonces hizo llamar a todos los sabios y les dijo, este fue el sueño, por favor, interprétenlo, pero no hubo quien lo interpretara. Y entonces el jefe de los coperos habló a Faraón y le dijo, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo cuando fallé y tú me mandaste a la cárcel, Faraón. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros estuvimos en la cárcel y tuvimos un sueño, tanto el panadero como yo, el copero, y un joven hebreo que estaba ahí nos interpretó el sueño y sucedió exactamente como él nos dijo. El panadero fue colgado y yo fui restituido en mi puesto. Entonces, ¿qué hace el faraón? Pa' luego es tarde, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué decide Faraón? O tal vez sería mejor preguntar, ¿qué tenía Dios preparado para José? ¿Qué tenía Dios preparado para José? Dice la Biblia aquí en Génesis 41, 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José. Mira, él podía estar pagando una, pues una condena que seguramente le impuso Potifar, pero cuando Faraón decía, sale de la cárcel, salía. Ahí no iban a ver si los diputados estaban de acuerdo, o si no. Cuando Faraón decía algo, eso se tenía que hacer. Entonces Faraón envió y llamó a José. Dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, ve cómo le pregunta, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. O sea, Faraón se imaginó ahí en la cárcel un puestecito de José que decía arriba, se interpretan sueños, pase usted, 5 pesos, ¿no? Pero ve lo que responde José. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. De nuevo vemos aquí a José dando la gloria a Dios. ¿Sí? Dice la Biblia que Faraón le relata los sueños, el de las vacas y el de las espigas, que ya les dije, y entonces José le dice a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dice, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. No soy yo. Dios le está mostrando a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas, son 7 años. El sueño es uno mismo, y como se repitió, es firme lo que dice el sueño. Entonces le dice, las primeras vacas y las primeras espigas hermosas son 7 años de abundancia. Va a haber muchísima abundancia en Egipto, vamos a recoger de todo tipo de frutos, en fin, abundancia, abundancia, abundancia. Y luego van a venir 7 años que son representados por las vacas horribles y las espigas secas, que son 7 años ¿de qué? De hambre, ¿sí? 7 años terribles. Dice, van a ser tan terribles esos años que ni siquiera nos vamos a acordar de los buenos años anteriores. A ese grado, ¿no? Entonces le dice José a Faraón, yo lo que recomiendo es que Faraón se provea de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión de depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. ¿Has oído tú la famosa frase, pues estamos ahorita, vamos a guardar para la época de las vacas flacas? ¿No lo has oído? ¿De dónde viene la frase? De Génesis 41. De Génesis 41, de ahí viene esta frase. Entonces José da un excelente consejo a Faraón. Y preguntamos de nuevo, hermanos, ¿qué tenía Dios preparado para José? Porque no cabe duda, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Veamos el resultado de haber dado la honra a Dios. ¿En qué decisión estamos? ¿Se acuerdan? ¿En qué decisión estamos? En la 4. ¿Qué decidió José en la 4? Darle la honra a Dios, ¿no? Exactamente. Entonces, vean lo que dice aquí el versículo 37 al 40. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Yo te pregunto algo, ¿cuántos dioses tenían los egipcios? ¿Cómo cuántos? Había uno que era como un perro. Seguramente tenían un ratón, un gato, una pulga, bueno, tenían de todo, ¿no? Creo que está la fecha. Tenían varios dioses los egipcios. Pero fíjate en esto, por favor, lo que dice Faraón, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Es lo mismo que decía Nabucodonosor de Daniel. Acuérdate, Nabucodonosor decía, y los sabios cuando le preguntaron a Nabucodonosor, le dije, bueno, cuando Nabucodonosor, perdón, preguntó y le dijo, interprétenme mi sueño. Y dijeron, estos sueños no se pueden interpretar, solamente los dioses cuya morada no es con los hombres. Los dioses tenían sus diosesitos, pero sabían que allá había alguien más, ¿no? Y yo creo que Faraón tenía el mismo pensamiento, porque dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu? No dijo de Osiris, o no dijo de no sé quién, dijo de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y yo te pregunto, ¿a quién vio Faraón detrás de José? A Dios. A Dios. Y yo te pregunto, ¿tu jefe en la chamba ve a Cristo detrás de ti, de tu vida? ¿Tus vecinos ven a Cristo detrás de ti? ¿O eres un vecino más? ¿No? Que simplemente, pues ahí estás y vacilas y... De repente oye los gritos de casa, oye, no, pues, él grita un poquito menos, pero grita. De repente se enoja. ¿No? ¿Cómo es tu vida? O sea, ¿tu vida refleja a Cristo? Realmente, como decíamos aquí, José no quiso caer en un pecado terrible, ¿no? Él decidió. Y entonces la gente dijo, este muchacho no es normal, ¿eh? Otro hubiera dicho, pues claro, mira, soy aquí el mero mero de la casa, pues si la mujer se me está proponiendo, pues yo caigo, ¿no? Y tengo pretexto para caer. Sin embargo, él entendió que cualquier pecado ofende a Dios. Antes que ofender a las personas, ofende al Rey del universo. Entonces yo te pregunto otra vez, ¿a quién ven las personas de tu alrededor cuando te ven a ti? ¿Ven a Dios? ¿Ven detrás de ti a Jesucristo? ¿Les testificas acerca de Él? Es que si les hablo de Dios, luego les caigo gordo. Pues cáeles gordo. Pablo también caía gordo. Es más, déjame decirte algo, Jesucristo cayó gordo, cayó mal, ¿por qué? Porque testificaba acerca del reino de Dios. Entonces tú y yo tenemos que hacer esto. Y dice la Biblia entonces que Faraón dijo, en este hombre está el Espíritu de Dios y José es nombrado el segundo hombre del reino. Pero considera algo, por favor, unas horas antes estaba en una cárcel, ¿sí? Unas horas antes, no un año antes, bueno, un año antes también, pero unas horas antes José estaba en una cárcel y a lo mejor en el espacio de horas, de repente es nombrado el segundo hombre del reino. ¿Qué habrá pensado José? Imagínate que ahorita te hablan, ¿estás disponible para una cita? Sí, vas y te ofrecen algo y de repente eres el segundo hombre de Querétaro. Y no, pues padrísimo, ¿no? O sea, José iba a recibir bienes, iba a tener un buen sueldo, iba a tener prestaciones, por lo menos caballo, coche no había, pero caballo, ¿no? O sea, José se fue hasta arriba. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Dónde anda Potifar? Bueno, Potifar, no me mataste, ¿dónde está tu mujercita? Él hubiera, ¿cómo que hubiera dicho? Acaben con ella. La condenan, pero no lo hizo. ¿Tú qué hubieras hecho? De repente tienes poder y tienes todo esto. ¿Qué sucedió con José? Bueno, de ser un reo, Dios lo lleva al más alto puesto del gobierno. Y aquí vemos nosotros la quinta decisión de José. La quinta decisión de José. José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo. José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrar a Dios, no honrarse a sí mismo. No, yo logré este puesto. Así que veamos lo que dicen los versículos 50 al 52. Antes de esto, bueno, él es constituido el segundo hombre del reino. Empieza a administrar todo esto que Faraón le pide, conforme él mismo lo había propuesto. Y entonces Faraón le da una mujer por esposa, ¿no? La hija de un sacerdote. Se casa con ella y tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Ve lo que dice la Biblia. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Eso es honrar a Dios, hermanos. Eso es honrar a Dios. Yo creo que José, cuando veía a sus hijitos, decía: Manasés y Efraín me recuerdan lo que he padecido. Me recuerdan sobre todo que Dios fue fiel. Y es interesante, ¿no? Le ponemos a los hijos a veces nombres que tienen que ver con... Yo le puse a Raúl, Raúl, porque yo soy Raúl, mi abuelo era Raúl, mi papá era Raúl. No sé ni qué significa Raúl. No tengo ni idea. Pero hay quien le puso a su hijo elote con chile del que pica. Así dice un chiste, ¿no? Porque le recuerda lo que más le agrada. Pero ¿sabes qué hizo José? A diferencia de los otros, José le puso nombres a sus hijos que lo llevaron a recordar lo que había padecido y lo llevaron a recordar que Dios en medio de la aflicción es fiel. Es fiel. Entonces, esto es maravilloso. Dios puede dar fruto en aquellos creyentes que ponen toda su esperanza en Él. Lo vemos con Daniel, lo vemos con José, lo vemos con Pablo, lo vemos con Pedro, lo vemos con Juan y con muchísimos cristianos a lo largo de la historia. ¿Y sabes qué? Aún cuando las circunstancias sean adversas. Por ejemplo, Manasés, el que hace olvidar, Efraín, fructífero. Y yo quisiera comentarles algo, hermanos, algunos aspectos que tienen que ver con la aflicción. Dice la Biblia que el que recibe aflicción es bienaventurado. Aparece una contradicción, pero lo dice la Biblia. Ve lo que dice Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Porque dice la Biblia que Dios al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Es decir, dice la palabra de Dios: si Dios no te disciplina, es que no eres hijo, eres bastardo. ¿Te acuerdas? Así lo dice. Dios es claro. Pero si Dios te disciplina, dale gracias. Entonces, bienaventurado el que recibe la aflicción. Pero aparte, ¿sabes qué pasa con la aflicción? Que nos vuelve a la fidelidad a Dios. Nos vuelve a la fidelidad a Dios. Dice el Salmo 119:67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Y este descarrío no tiene que ver con que andabas en los antros y en las cantinas y de borracho y jugando apuestas. No, no, no. Simplemente hago a Dios a un lado. O tengo ídolos. Mi trabajo, el dinero, el poder, la familia, un hijo, una hija. Cuando tengo ídolos, ando descarriado. Aunque venga a la iglesia, aunque lea la palabra, dice la Biblia: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Muchas veces Dios permite la aflicción y nos vuelve a la fidelidad. También otro aspecto de la aflicción: nos hace voltear hacia la eternidad. Nos hace voltear hacia la eternidad. Dice Pablo en 2 Corintios 4, otra vez no le estoy cambiando, perdón, hijo. Ya me acostumbré. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea, fíjate lo que está diciendo Pablo. Si alguien sufrió de una manera muchas veces fuerte, terrible, fue Pablo. Azotado una vez lo azotaron 40 veces menos una, ¿no? ¿Fueron 40? Sí. O sea, 39. ¿Tú has recibido algún chicotazo por el Señor? También fue azotado con varas. ¿Tú has recibido varazos por el Señor? ¿Te han cacheteado? ¿A ti alguna vez te han apedreado? ¿Tú alguna vez has sufrido algún naufragio por el Señor? Dice Pablo que él padeció todo esto. Y a pesar de eso, él dice: esta leve tribulación momentánea, es leve y es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, debemos gozarnos de lo que nos espera, hermanos, porque Jesucristo va a regresar. Y porque tú y yo vamos a estar con Él muy pronto y vamos a disfrutar de Él para siempre en gloria. Entonces, esto produce la aflicción y genera fruto de justicia. Dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia para los que en ella han sido ejercitados. Entonces, gracias a Dios por esto. ¿Qué pasó después? Ya entendimos de la aflicción. Dice la Biblia que el hambre fue grande en la tierra. El hambre fue grande en la tierra, perdón. Y tal como Dios lo había dicho y había revelado por medio de José, esto afectó a toda la zona, incluyendo a Canaán, ¿sí? Incluyendo a Canaán. Entonces, ¿qué pasa? Que Jacob dice, ¿qué están haciendo ahí mirándose los unos a los otros? Vayan a Egipto, que parece que hay comida. Ve lo que dice aquí Génesis 42, del 1 al 2. Pues mejor le vas cambiando, ¿no, chaparro? Sale. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué sucede? Que ellos van a Egipto, llegan a Egipto, ¿y con quién se encuentran en Egipto? ¿Delante de quién se postran en Egipto? Delante del soñador, delante de aquel que había soñado eso, ¿no? Entonces llegan a Egipto. Obviamente José pues ya parecía un egipcio, ¿no? Seguramente estaba ataviado como un egipcio, en fin, como ellos andaban. Y bueno, ¿qué sucede después? Que cuando llegan, José los reconoce y los trata ásperamente. O sea, los trata un poquito duro y empiezan a decir, ¿y ustedes de dónde vienen? Y dicen, somos hombres honrados. Ah, dice, tú, ah, porque se postraron, por supuesto, ¿no? Como los manojos que había soñado José, como las estrellas que había soñado José. Se postraron delante de él y le dijeron, nosotros somos hombres honrados y tenemos a un padre ya grande que vive en Canaán, de Galilea, y tenemos hambre. Dice, no, a mí se me hace que ustedes son espías y vinieron a reconocer la tierra. No, señor, te prometemos que no somos espías, somos hombres honrados. ¿Cómo se atreven a decir estos asesinos que son hombres honrados? ¿Y sabes qué sucede? Que toda la gente se cree buena. Tú y yo a veces nos creemos buenos y no somos buenos. ¿Quién es bueno, hermano? Solamente Dios. Tú y yo como creyentes estamos redimidos, pero seguimos teniendo esa naturaleza que envidia, que se enoja, que adultera, que fornica, que roba. Seguimos siendo pecadores. Y estos hombres que habían matado a todo un pueblo y que luego mataron a su hermano en su corazón, ya lo despacharon porque lo odiaban. Y Jesucristo dice que con que odies a tu hermano, para él ya lo mataste. ¿Sí? Entonces Jesucristo enseñó eso y ellos decían con todo ese descaro, somos hombres honrados y trabajadores. Y tenemos un papá viejito que tiene mucha hambre. Tenemos un papá ya grande allá en Egipto, ¿no? Dice los siguientes versículos, y José era señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos José y se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Ok? Se inclinaron a él rostro en tierra. ¿Acaso vendremos nosotros a inclinarnos delante de ti, soñador? Se inclinaron. Y José, cuando vio a sus hermanos, los reconoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, para haberlo descubierto del país habéis venido. Ellos le dicen todo lo que les acabo de decir, no, mira, somos honrados y todo esto. Entonces José les dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Ustedes dicen que tienen un hermano más chico allá, ¿verdad? Sí, se llama Benjamín. Ok, voy a retener yo aquí a uno de ustedes que se llama a Simeón. Vayan allá con su padre y si de veras no son espías, regresen con Benjamín. Regresen con Benjamín y entonces voy a conocer que entonces sí es cierto, son hombres honrados. ¿Qué pasó, hermanos? Que ellos van a la tierra de Canaán, ven a su papá, dice, este hombre nos trató un poco mal y se quedó Simeón allá y Jacob ya estaba harto, decía, ustedes ya me tienen cansados, esto es un desastre, ya perdí a José, Simeón se quedó allá. ¿Y ahora quieren llevar a Benjamín? Definitivamente no. Empieza a pasar el tiempo y se acaba la comida. Y entonces el papá dice, Jacob dice, vayan otra vez con aquel varón egipcio y llévenle la bolsa del dinero que él mismo les había regresado, ¿se acuerdan de esa parte, no? para que paguen lo que se les regresó a ustedes y compren más comida. Dijeron, y entonces le dicen, papá, entiende, si no va Benjamín, ese hombre no nos va a dar comida, es hasta nos puede detener, porque piensa que somos espías. Entiende, papito. Entonces llega el momento que dice Jacob, ¿saben qué? Si Dios quiere que pierda a todos mis hijos, que sea la voluntad de Dios, que vaya Benjamín. Entonces llegan otra vez a Egipto, llegan con Benjamín, José lo ve, le gusta ver a su hermanito, inclusive se emociona, lo recibe, están ahí con él y dice, bueno, pues va, tengan aquí está la comida, aquí está para que vayan allá con su padre a dejarles esto, pero dice la Biblia que alguien, por mandato de José, pone la copa con la que él bebía, una copa, creo que era de oro o de plata, no me acuerdo, la pone en el costal de Benjamín. Entonces dice, váyanse. Y cuando iban aquí apenas saliendo de Corregidora, van, dicen, oigan, párense ahí, haz de cuenta que se les cerraron y todo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la copa de mi señor? No, pero ¿cómo crees? ¿Pero cómo nos crees capaces de robar? Si nosotros nada más hemos matado, ¿nos crees capaces de robar? Dios nos libre de esto, ¿no? Y dicen los hermanos de Benjamín, en el costal donde se encuentra la copa, si de veras están con nosotros, maten a esa persona, ¿no? Abren la copa, abren los costales y encuentran la copa en el costal de Benjamín. Entonces los hermanos ya están desesperados, se rasgaron las vestiduras, regresaron con José, están hablando con José y José les dice, ¿saben qué? Que se quede Benjamín, vayan para acá y ahora que se quede Benjamín. Y Agar dice, pero entonces Judá le dice, por favor, señor, por favor, entiende, si Benjamín se queda, mi papá se muere. Si Benjamín se queda, lo único que tú dices, mi papá, que era su papá, se va a morir. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después? Sin poder contenerse más, ve lo que hace José. Versículos 1 al 3 del capítulo 45. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. ¿Tú qué cara hubieras hecho? ¿Cómo te imaginas a los hermanos de José en ese momento? O sea, yo soy José, ¿vive aún mi padre? ¿Tú qué hubieras hecho? O sea, imagínate, dice aquí la Biblia, ¿no? Estaban turbados delante de él. Estaban totalmente desencajados. Dice, bueno, yo no sé si pensó, no. Con razón nos ha tratado tan mal. Lo más seguro es que nos va a matar. Acuérdense cuando lo estábamos metiendo en la cisterna, cuando lo vendimos, ¿cómo clamaba? ¿Sí? José se descubre delante de sus hermanos y aquí nosotros vemos la sexta decisión de José. José decidió perdonar el pecado de sus hermanos. José decidió perdonar el pecado de sus hermanos. Dice la palabra de Dios en los versículos 4 al 5. Entonces, o sea, acuérdate de la escena. De repente él dice, yo soy José, ¿vive aún mi hermano? Entonces ellos están con cara. ¿Cuál sería la cara? ¿Cuál sería la mejor palabra para describir la cara de estos muchachos? Cara de apesadumbrados, espantados, tristes, desencajados. Bueno, todo eso junto y ponlo al cubo, ¿no? Más o menos. Entonces dice José, viéndolos a ellos, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Le está diciendo, sí, yo soy. Si les queda alguna duda, acuérdense que me vendieron. ¿Quién más sabía eso? El que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, me envió Dios delante de vosotros. Fíjate, por favor, y medita en la actitud de José. no se entristezcan por lo que me hicieron, que no les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Igual que Job, José no atribuyó a Dios despropósito alguno. Te vuelvo a preguntar, ¿qué circunstancia estás viviendo ahorita difícil? ¿Crees que Dios tenga un propósito en tu vida? ¿O a Dios ya te le olvidaste? ¿Crees que Dios tenga un propósito en tu vida? Por supuesto que sí. Dios no hace nada sin un propósito, sobre todo cuando se trata de sus hijos. Dios no hace nada sin un propósito. José hubiera podido vengarse, ¿no? José hubiera podido tomarlos, métanlos a la cárcel, señores, me los torturan y luego los matan, ¿no? Hubiera podido atormentarlos. Él era el segundo hombre del reino más poderoso de aquel tiempo. O sea, no había otro reino más poderoso en aquel tiempo, por lo menos en esa parte del mundo, ¿no? Él conocía el mandamiento de Dios. Él conocía a Dios. Y déjame comentarte algo, hablando del perdón. Tú y yo tenemos que perdonar. Ayer en una boda que Dios me dio el honor de presidir, que estuvieron mis hermanos Reme y Carlos, se casó un discípulo de Carlos con su novia, que vienen acá, ya ahorita están casados, por obvias razones hoy no vinieron, están de luna de miel estos muchachos, o comenzando su luna de miel, y en la boda comentábamos que cuando tú te casas entras a un curso intensivo sobre el perdón. Dos cosas, pedir perdón y perdonar. Si tú no perdonas, es porque no tienes a Cristo. Si tú te quedas con las cosas, es porque no tienes al Señor. Entonces déjame decirte algo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú oras? ¿Te gusta orar? ¿Quién de aquí ora? Fíjate la pregunta nada más. Levanten la mano los que oran. ¿Tú no oras? ¿No? Ah, sí. Todos oramos, ¿no? Todos oramos. Déjame decirte lo que enseña Jesucristo. Y cuando estés orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cuánta gente, millones de personas, todos los días dicen, y dice, Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Lo dicen de dientes para afuera, pero no perdonan. Si tú tienes a Cristo, tienes que perdonar como Cristo perdona. ¿Sabes por qué? Porque Cristo te perdonó todos tus pecados. Y cualquier ofensa que alguien te haga no se compara con lo que Cristo te perdonó. Así que la pregunta es, ¿estás perdonando? Si no oras, digo, si no perdonas, mejor no ores, ¿eh? No pierdas tiempo. Perdona. Es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo tiene que gobernar en el creyente. Otra cosa importante, ¿cuántas veces tenemos que perdonar, hermanos? ¿7? ¿70 veces 7? O sea, 490 y ya. ¿Llevas una cuenta de cada uno? Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Perdónale. Y también otra cosa importante, recordar que como creyentes, tú y yo somos personas perdonadas. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, antes, Efesios 4:32, perdón, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La base para que tú y yo perdonemos es que Cristo nos perdonó a nosotros. Es que Dios nos perdonó en Cristo, por la obra de Cristo. Tú no puedes, o sea, no tienes el más mínimo argumento para decir, esto sí no lo perdono. Yo conozco, una vez conocí a una cristiana que después se convirtió, era una mujer maravillosa, preciosa, pero cuando empezaba de cristiana, hay que perdonar esto, y decía, sí, 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 yo le dije a mi hija, te perdono, pero tierra de por medio. Te perdono, pero no te quiero volver a ver. Estás perdonado, pero no te quiero volver a ver. O sea, hermanos, el perdón no se queda solamente en decir, ok, no me voy a desquitar de ti, en un sentido, ¿no? Va mucho más allá. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no solamente te perdonó, Jesucristo te regaló la vida eterna. Jesucristo te regaló la vida eterna. ¿Estás consciente de eso? Tú y yo pensamos que merecemos la vida eterna. Muchas, bueno, dije tú y yo, yo por lo menos he pensado. El ser humano piensa que merece cosas, hermanos. Yo me acuerdo una vez que compré un coche y llegué a cobrarle a unos clientes que son mis amigos. Ya me dijo, qué bonito está tu coche, te lo mereces. Digo, yo no le dije nada. Oye, ¿qué te pasa, hereje? No, no le dije nada de eso. El punto es, hermanos, que no nos merecemos nada. Ese es el punto. No te mereces la vida eterna, ni yo me la merezco. Dios nos la regaló por gracia, por misericordia, nada más. Entonces tenemos que entender esto. Dice la Biblia, acuérdate, perdona siempre, porque Cristo nos perdonó también a nosotros. ¿Cuál es el resultado entonces de todo esto, de toda esta actitud maravillosa de José que perdonó? Ve por ejemplo lo que dice aquí en los versículos del 6 al 7, Dios le revela el propósito que tenía para él, ¿no? Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Ven a ver la actitud de José otra vez. Tranquilos, hermanos. Los está consolando en un sentido. ¿Y sabes qué hizo José con sus hermanos de ahí hasta que se murió? Los consoló. Los consoló. Yo no sé qué pasó con Judá, con Simeón, con Neftalí, con Rubén, con todos los hermanos de José en ese tiempo cuando llegaron a Egipto y de repente se encontraron con José. No sé si en ese momento fueron redimidos por Dios. No sé si en ese momento les cayó el 20 de lo mal que habían hecho. O sea, no lo sé, pero José se dedicó. En un sentido, ¿sabes qué hizo José con sus hermanos? Los discipuló. Les mostró la bondad de Dios. Les mostró el poder de Dios. Les mostró la misericordia de Dios. Eso fue lo que hizo José. Y yo te pregunto algo. ¿Tú discipularías a una persona que te hizo mucho daño? ¿O dirías, a este, con este ni a la esquina, compadre? Hubo uno que sí lo hizo, se llamaba Jesucristo. Y muchos discípulos de Cristo lo hacen. Entonces, mis hermanos, ¿cuál fue el resultado de esta actitud de José? Dios le revela el propósito. Algo maravilloso, vio a Dios detrás de todo, dice el versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Te fijas lo que dice? No me enviaron ustedes acá, fue Dios el que me envió. Los usó a ustedes y ustedes no están libres de pecado, pero Dios fue el que me envió, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Qué pasó al final? Gozo. Ve lo que dice los versículos del 9 al 11. Daos prisa. Es más, yo creo que José les dijo, ya quítenme esa cara de amargados y de tristes. Entiendan que fue Dios. Yo los estoy perdonando, así que dense prisa, vayan por mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén, de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Te fijas en la actitud de José? Él pudo haber matado a sus hermanos y mandar por su padre, pero no lo hizo. Y déjame decirte algo, mis hermanos, algo que es maravilloso. José no solamente perdonó a sus hermanos, hizo lo que Jesucristo nos enseña que hagamos. Y aquí nosotros vamos a ver la última decisión de José. José decidió pagar bien por mal. No solamente te perdono, sino que aparte te bendigo con bienes, con oraciones, con lo que pueda. Te bendigo. Eso es una actitud maravillosa. Dice la palabra de Dios aquí del 15 al 21. Viendo los hermanos de José, bueno, antes de esto, les cuento rapidísimo. Mandan por su padre, llegan allá y le dicen, ¿qué crees, papá? ¿está vivo José? Y el papá dice, no, estos ya están locos. Dice, bueno, no les creyó. Y de repente volteó Jacob y vio los carros de Faraón, vio las provisiones, vio todo esto y dijo, mi hijo vive, vamos allá con él. Entonces van toda la familia, se mueven a Egipto, llegan y los recibe José, inclusive conocen a Faraón y les dan una muy buena tierra, ¿no? La tierra de Gosén, donde ellos podían ahí sembrar y tener sus animales y todo esto, y pasan un buen tiempo. Todavía le dio Dios a Jacob, creo que 15 años más o 13, algo así, que vivió ahí en Egipto con toda tranquilidad, con toda abundancia, disfrutando de su hijo, incluso de sus nietos. Y después, ¿qué pasa? Que él bendice a los hijos, al final se despide de ellos y él fallece en Egipto, ¿sí? ¿Qué pasó después de que él murió? Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No cabe duda que eran hombres de fe. No cabe duda que eran hombres de fe. O sea, después de ver toda la bendición que Dios había provisto, viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de... Aparte eran unos mentirosos, chico. Eran unos mentirosos. Pero ve, o sea, ¿qué crees, José? Queremos hablar contigo. Estamos bien asustados. Fíjate que tu padre, que es el nuestro, mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José mientras hablaban. O sea, José les dijo, no han entendido. O sea, ellos van y le dicen, fíjate que, ¿qué crees? Mi papá, así a punto de morir, dijo, díganle a José que los perdone. Y ahí van de mentirosos a decirle eso. Eso no era cierto. Bueno, por lo menos no se ve. O sea, cuando nosotros vemos lo que dijo Jacob antes de morir, ¿sí? Y entonces ellos van y le dicen, mira, por favor, y dice la Biblia que mientras ellos decían esto, José lloró. ¿Por qué lloró? ¿Sabes por qué? Porque José tenía una relación muy cercana con Dios y ellos no. José tenía una relación cercana con Dios y ellos no. O todavía no, por lo menos, ¿no? Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Te fijas que el carácter de José no cambió? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Este hombre era un hombre de Dios. El hombre de Dios consuela. El hombre de Dios habla al corazón. El hombre de Dios bendice. Y eso fue lo que él hizo. Él practicó el mandamiento de Dios, de no solo perdonar a aquellos que le aborrecieron, sino de amarlos y hacerles bien. Te digo algo, José se parecía a Jesucristo. Se parecía a aquel que iba a venir. Tenía el carácter de Dios. Era una bendición. Y acuérdate, el héroe de la historia no es José. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el héroe de la historia? Dios, por supuesto. Vean lo que dice aquí en Mateo 5, 43 y 44. Jesucristo dijo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo te pregunto algo, ¿tú crees que José haya leído el Evangelio de Mateo? ¿Quién dijo no? Por supuesto que todavía no estaba escrito, pero José conocía a Dios. José conocía a Dios, ese es el punto, él conocía a Dios. José sabía que en el cielo su galardón era grande. A pesar que aquí tenía todo. Dice aquí Lucas 6:35, nuestro Señor dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Amén. ¿Te fijas lo que enseña Jesucristo? Amen a sus enemigos. José tenía razones para matarlos, pero no lo hizo. Tenía el poder para hacerlo, pero no lo hizo. Y a veces tratamos a nuestra esposa como si fuera nuestra enemiga. Ayer decíamos en la boda decíamos, mira, tú tienes que tratar, yo le decía a Jonathan, tienes que tratar a Eli con misericordia y perdonar, aunque ella haga algo que a ti no te agrade, porque ella se va a equivocar. Y a ti también, Eli, lo mismo con Jonathan, ¿no? A veces pensamos que Dios escogió para nosotros a un enemigo. Y no, tenemos que perdonar, tenemos que pasar por alto la ofensa y tenemos que pagar bien por mal incluso. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Esto no se puede en nuestras fuerzas, hermano. Tenemos que depender de Dios. Entonces yo termino preguntándote, ¿dónde tienes puestos tus ojos hoy? Solo poniendo los ojos en el reino de los cielos será posible esto. Solo poniendo los ojos en el reino de los cielos. Y esto es para todos, hermanos, para todos. Tenemos que decidir siempre por Dios. Repasando entonces, primera decisión de José, decidió sujetarse a su amo. Segunda decisión, decidió no caer en la tentación. Tercera decisión, José decidió confiar en la gracia divina. Cuarta decisión, ante las revelaciones, José decidió darle la honra a Dios siempre. Quinta decisión, José decidió agradecer a Dios por su aflicción y honrarlo. José decidió perdonar el pecado de sus hermanos y José decidió pagar bien por mal. Yo te invito, toma el ejemplo de José, pídele a Dios que te guarde, dile: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ayúdame a tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Y quisiera cerrar leyéndoles el mismo versículo, o el mismo pasaje con el que cerré hace 8 días. Porque al final, hermanos, yo quiero que todos salgamos de aquí hoy totalmente seguros que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada ni nadie te puede separar de Dios. Así que confía como confió José. Confía en Dios. Él está contigo. Él está contigo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre Santo, porque, Señor, no queremos ensalzar o glorificar a José, sino a ti, Padre. A ti, Señor, porque tú eres quien haces todo en el creyente. Como decía el apóstol Pablo, que él luchaba según la potencia de Cristo, la cual operaba poderosamente en él. Ayúdanos, Señor, a decidir todos los días por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a enfocar siempre nuestra vista en la eternidad. Ayúdanos, Padre, a entender que cualquier cosa que nos suceda en este mundo es momentáneo, Señor. Ayúdanos a entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ayúdanos, Padre, a entender que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos, Padre. Bendícenos. Guíanos, Señor, a ser santos, a vivir para ti, a poner por obra tu palabra. Y recuérdanos sobre todo eso, Señor. Podemos tener una comunión permanente contigo todos los días a través de la oración y a través de la Biblia, a través de tu santa palabra. Que tu palabra domine nuestra mente, Señor. Que nosotros respiremos Biblia. Que nosotros pensemos Biblia en todo momento y que pongamos por obra todo lo que la Biblia nos enseña. Gracias, Dios. Te pedimos que nos guardes en este día. Te pedimos que traigas con bien a las chicas que vienen del retiro de mujeres, que lleguen con bien, Señor, edificadas, gozosas en ti. Y Padre, te pedimos también por todos los hermanos que hoy no pudieron venir. Mueve sus corazones, Señor. Que todos entendamos, Padre Santo, lo que dice tu palabra en el libro de Hebreos, sin dejar de congregaros, como algunos tienen por costumbre. Tú nos llamas a congregarnos para exhortarnos, para animarnos, y sobre todo, ahora que estamos viendo que aquel día se acerca, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a vivir para ti, y guíanos en este día y en toda la semana para honrarte y glorificar tu nombre. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.